Seguimos en CAPEMIAC al día. Nos acompañan el profesor Pablo Polo y Óscar García, directivo de CAPEMIAC, con un interesante tema. Veníamos hablando sobre hasta qué punto influye el dólar en la economía y lo que se ha planteado sobre la dolarización de la economía. Pero para traducirlo en términos reales, profesor, ¿hasta qué punto es beneficioso dolarizar una economía? Usted hablaba de experiencias realizadas en otros países, pero vamos a hablar un poquito en líneas generales desde el punto de vista como docente. ¿Qué significa eso? ¿Hasta qué punto es beneficioso? Y una segunda pregunta, que a lo mejor le va a llevar todo este segmento. ¿Es beneficioso para la economía nacional? ¿Es factible para la economía nacional? ¿Y el ciudadano de a pie está preparado para sentir la dolarización de la economía nacional?
Sí, bien. ¿Dónde nace en primer lugar la necesidad de dolarizar? Bueno, nace de una situación en la cual tienen un desorden monetario, okay, donde hay una emisión muy grande de la moneda nacional al punto de que ésta pierde su sentido, es decir, ya no sirve como medio de pago, ya no sirve como unidad de cuenta, porque si nosotros vemos cada vez que vamos a comprar algo cambió de precio, ¿verdad? Cada vez tenemos que cargar una carretilla, como decían en estos días el chigüire bipolar, que los venezolanos están cambiando la cartera por una maleta para poder cargar la cantidad de dinero que significa cualquier cosa. Y eso, bueno, muy en broma, termina siendo una certeza de que el billete de más alta denominación que tenemos en este momento básicamente no alcanza ni para pagar un desayuno. Entonces, eso te está diciendo que hay un proceso negativo con el movimiento del valor de la moneda y hay que corregirlo. Ahora, hay acciones que se pueden tomar, ¿verdad?, para corregir ese desorden. El tema es si queremos hacerlo. Y ahí mismo es donde está o donde radica el proceso de, bueno, ¿será que el gobierno decide dolarizar? Mi punto de vista es que el gobierno no le interesa dolarizar porque el gobierno, en cierta forma, está sacando un provecho político al hecho de poder emitir dinero y financiar un gasto excesivo de manera inflacionaria. Entonces, la dolarización, desde ese punto de vista, le limita. Es como aquella persona que es un obeso mórbido y entonces decide hacerse un procedimiento quirúrgico para reducirse el estómago. Entonces, bueno, aquí estamos haciendo un proceso quirúrgico donde le estamos extrayendo al gobierno la política monetaria, la capacidad de emitir dinero. Okay, le estamos amputando el brazo monetario y la pregunta es, bueno, ¿hasta qué punto es beneficioso amputarle el brazo monetario al gobierno? Y tenemos que recurrir a esa amputación porque el gobierno no es capaz de hacer el bien con ese brazo, sino que hace daño. Y entonces lo que estamos es tratando de reprimir y que él no continúe haciendo daño con ese brazo monetario. Entonces la pregunta es, bueno, es como esa persona obesa, si es realmente bueno para esa persona que le cosan el estómago, ¿ok? Bueno, cuando ya no hay cómo hacer que esta persona entienda que debe dejar de comer en las cantidades que lo hace, y entonces tenemos que recurrir a coserle el estómago para que coma menos, por fuerza y no por voluntad, ahí tenemos un problema. Y de hecho, las personas pues pasan por procesos bastante difíciles de ajuste cuando realizan ese tipo de operaciones. Bueno, lo mismo sucede con un gobierno. Una de las cosas que yo planteo es, con el desorden fiscal que tiene el gobierno venezolano, no podemos dolarizar de un momento a otro. ¿Por qué? Porque sencillamente todos esos compromisos fiscales tendría que cancelarlos o continuar cancelándolos el gobierno. Entonces, el gobierno tiene que, digamos, limpiar su acto antes de poder pensar en un proceso de dolarización. No es algo donde yo diga, no, entonces yo te voy a dolarizar y que el gobierno vea cómo se las arregla, porque eso va a tener repercusiones sobre la economía.
Siendo de acuerdo a lo que usted dice, pues no es factible dolarizar la economía venezolana en los actuales momentos.
No es recomendable. De nuevo, eso es una decisión que se puede tomar, pero no es recomendable porque el desequilibrio fiscal impulsaría al gobierno a tener que buscar recursos para poder cumplir con esos compromisos fiscales, y el tema es si tiene el mercado para hacerlo, ¿ok? Y vamos a incurrir en compromisos adicionales de endeudamiento para poder corregir la parte monetaria. Entonces, digamos que es una situación en la cual tenemos que prepararnos y hacer un conjunto de medidas de carácter integrales. Una medida aislada no resuelve la problemática. Dolarizar en sí misma no resuelve la problemática. Dolarizar resuelve dos de las cuatro variables que están en juego: equilibrio fiscal, inflación, tasa de cambio y liquidez monetaria. La dolarización me resuelve tasa de cambio porque deja de existir, y liquidez monetaria porque ya no pueden emitir dinero. Pero me quedan las dos variables, la fiscal y la inflación. La inflación va a tender a corregirse, entre comillas, por la dolarización, pero antes de corregirse o de estabilizarse, primero va a dar un salto brutal. Porque si usted dice, bueno, la tasa de cambio la que vamos a realizar este proceso es 100 bolívares por dólar. Ok. Un médico ahorita cobra una consulta, digamos, en 2.000 bolívares. Es decir, que una consulta costará $20. ¿Realmente usted piensa que el médico va a cobrar la consulta en $20? O tal vez en 50. ¡Bum! Brinca. Un café vale a 100 bolívares 30 centavos de dólar. ¿Cuánto cree usted que va a costar un café? ¿30 centavos de dólar o un dólar? ¡Bum! Se triplica el precio del café. Entonces, inicialmente vamos a tener ese efecto sobre los precios, y eso pues va a generar, digamos, una incomodidad adicional a la ya existente con la inflación que tenemos. Luego, al tener una estabilidad en la moneda, por supuesto los precios van a tender a estabilizarse, pero de nuevo, primero hay que pasar por un trago bastante amargo para llegar a ese punto. Y pensar que dolaricé y mañana tengo los precios estabilizados, eso es mentira. Porque de nuevo, tenemos que prepararnos, tenemos que ir en un proceso de decirle a la gente, bueno, vayan ajustando sus precios, y cómo lo hacen en una economía que está fuertemente regulada. Entonces, hay demasiados elementos fuera de lugar para que una dolarización por sí sola sea una respuesta a la situación económica que tiene el país.
En una economía totalmente inflacionaria, con una economía nacional caracterizada por un pasticho, porque es como que un revuelto, ¿cómo la gente puede resguardar su dinero?
Mira, yo tengo una expresión, es que nada se puede hacer frente a gobiernos irresponsables más que evitar tenerlos, ¿ok? Cuando un gobierno es irresponsable, pues de alguna manera nos va a terminar perjudicando. Y precisamente en estos momentos en Ecuador existe una situación bastante tensa porque el gobierno quiere tener nuevamente la potestad de emitir dinero. En estos momentos Correa está creando una moneda virtual donde amenaza, por ejemplo, con el hecho de decir que los empleados públicos van a cobrar con esa moneda virtual, y que esa moneda virtual va a ser entonces similar al dólar. Es decir, está generando la capacidad de emitir dinero, ¿ok? Aun cuando no puede, por supuesto, emitir dólares porque sería falsificación. Pero entonces él va a falsificarlos electrónicamente y va a inundar entonces la economía de esta moneda electrónica, con las consecuencias, por supuesto, que tiene una mala administración monetaria, inflación. Entonces, de ese proceso que ha venido teniendo Ecuador de estabilización, pues tienen en puerta la amenaza de que eso se acabe y comience un proceso nuevamente de deterioro del sistema. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque un gobernante no puede aguantar, ¿verdad?, la tentación de continuar comiendo, de continuar, ¿verdad?, como ese obeso de que no termina de entender que le hace mal, ¿ok? O lo entiende, pero aún así continúa haciendo las mismas cosas. Entonces, definitivamente, frente a gobiernos irresponsables, lamentablemente el ciudadano queda desguarnecido y tiene que sufrir las consecuencias de ese gobierno irresponsable. Lamentablemente continuamos eligiendo gobernantes irresponsables, gobernantes que prefieren, digamos, la captura de rentas de corto plazo, el beneficio político de corto plazo, frente a las consecuencias de mediano y largo plazo que tienen sus decisiones para la economía.
Es decir, que en Venezuela no hay forma de resguardar el dinero, porque la gente tiende a comprar dólares, tiende a comprar como, oye, todo este tipo de cosas. ¿Cuál es la forma para decirle a la gente que tu dinero siga costando algo o que tú lo puedas después cambiar?
Es que, de nuevo, por ejemplo, te cito el caso argentino. Los argentinos se pusieron a ahorrar en dólares, colocaron su dinero, prefirieron los dólares a los pesos, llegó el gobierno y les sacó los dólares de las cuentas y se los cambió por pesos de manera unilateral y les confiscó sus posiciones en dólares. Entonces, insisto, finalmente las acciones del gobierno terminan afectándote. Y bueno, sencillamente, lamentablemente, lo único que puede hacerte es irte a un sitio donde el gobierno no se comporte de esa manera. O, como digo, elegir gobernantes que de alguna forma sean responsables de lo que están haciendo. Pero eso no es lo que tenemos. La gente sigue prefiriendo promesas, ¿verdad? Y rentas fáciles. Es increíble cómo la gente se molesta más por el tema del cupo viajero que por el mal manejo que se han hecho de las cuentas generales en Venezuela. Y eso es preocupante, porque decimos entonces, bueno, estamos preocupados es porque el gobierno no genere rentas y no porque el gobierno haga lo que tiene que hacer. ¿Okay? Entonces creemos que nos estamos ganando algo por recibir unos dólares a un precio absurdo, y cuánto estamos entregando de libertad por recibir esa migaja de cupo.
Ustedes han sido bien puntuales como Escuela de Economía y en estos dos minutos que nos quedan, respaldar esa declaración que han dado con relación al cambio en la política monetaria que fijó la Escuela de Economía. ¿Cuál ha sido el señalamiento más puntual para recordárselo a nuestros oyentes con relación a este cambio en el cupo de viajero?
Precisamente que los problemas de Venezuela requieren medidas de carácter integral, es decir, que tenemos que atacar varios frentes a un tiempo y que medidas aisladas no tienen ningún tipo de repercusión sobre el problema. Recortar el cupo viajero pues reduce un poco la cantidad de dólares que el gobierno entrega, pero no resuelve el déficit fiscal ni el déficit de divisas que tiene el gobierno venezolano. ¿Okay? Es trágico, pues ahorita una firma econométrica señalaba que 2 de cada 3 dólares entregados se fueron en sobrefacturación. Eso te está diciendo, bueno, que hay procesos que en donde se está involucrando el funcionamiento de la economía, ¿verdad? Y que el gobierno no ha tenido ningún control sobre eso. A pesar de ser un gobierno controlador, no controla lo que debe.
Con un panorama así, sin embargo, la Cámara de Pequeños y Medianos Industriales y Artesanos del Estado Carabobo se apresta a celebrar 40 años. 40 años de compromiso con el país, pese a esta circunstancia que nos acaba de aclarar el profesor. En la próxima parte vamos a estar hablando con Óscar García, directivo de la Cámara, sobre este importante tema y las actividades que tiene de cara a esta celebración